Hoy, ¿en qué es la que hay? Encuesta del Nuevo Día sigue confirmando algunas cosas de la encuesta de Noticel y teniendo serias diferencias en otras. Las discutimos y analizamos. Chispa, prende en fuego. Bueno, ya estaba prendido en fuego, pero aumenta la intensidad del lío en Ponce con el alcalde Luis Irizarry Pavón. Vengo con una exclusiva que va a poner a temblar a la ciudad señorial. ¿De qué se trata? Se tienen que quedar hasta después de la primera pausa. Lo vamos a hacer en el segundo segmento. Y al final conversamos con la licenciada Ivonne Lozada del tema de la violencia machista. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Y una propuesta que ella hizo durante esta Semana de la Mujer Trabajadora. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Encuestas y más encuestas. Segunda entrega de Encuesta del Nuevo Día confirma algunas tendencias mientras cambia otras al rojo vivo. Controversia en Ponce. Tengo en exclusiva información sobre la estrategia que utilizará el fiscal especial independiente en la vista preliminar contra el alcalde Irizarry Pavón y quién será uno de los testigos. Y recibimos a la licenciada Ivonne Lozada para hablar de violencia machista y qué podemos hacer al respecto. Pero bueno, vamos con los temas. Digo, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Primero, hoy regresé al estudio de Chente y Drach a Gallimbo Studios. Allí me senté con mi socio, mi compañero del podcast Puestos para el Problema y grabamos un episodio bastante nítido sobre diversos temas. Hablamos de las encuestas, hablamos de Haití, hablamos de Israel, hablamos de ser hombre en el siglo XXI, hablamos de fake news, hablamos de un montón de cosas. Está en el canal Chente y Drach en YouTube. Ya la entrevista salió, le invito a que la vean. Y mañana en mi podcast, en Puestos para el Problema, sacamos el segundo episodio del nuevo producto que les comenté el mes pasado, Puestos para la Paternidad. ¿Y qué papá entrevistamos? Pues a Chente y Drach. Fue Chente nuestro invitado. Así que eso será mañana en todos los feeds de Puestos para el Problema. Y en noticias de Estados Unidos, fuera Nikki Haley de la carrera presidencial. Ayer, como les conté, fue Super Tuesday y Donald Trump ganó todo. Ganó en Maine, ganó en California, ganó en Vermont, ganó en todos los estados. Y simplemente ya no le queda gasolina, no le queda momentum, no le queda energía a la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de la ONU bajo Donald Trump. Así que se retira oficialmente de la contienda, convirtiendo a Donald Trump en el candidato oficial del Partido Republicano. Así que ya es oficial. Vamos a una revancha. Joe Biden contra Donald Trump. Y en excelentes noticias para la justicia, para los que creemos en la verdad y rechazamos la persecución y los papelones, la representante Mariana Nogales hoy salió triunfante, airosa, en la vista preliminar del caso que viciosamente el panel de fiscal especial independiente radicó contra ella por unos problemas y unas discrepancias en sus informes de ética. A Mariano Gales y a su madre le radicaron, si no me equivoco, 36 cargos. Fueron un montón de cargos. De esos 36, la primera etapa, la regla 6, solamente sobrevivieron dos cargos, que eran cargos de perjuro y de falsificación ideológica, que esencialmente era por llenar una información, o sea, llenar su primer informe de ética sin poner las propiedades y juramentarlo y decir que eso fue perjuro. Y hoy, en menos nada, la vista preliminar ante una juez que está viendo el caso por primera vez se declaró no causa. Eso sí, todavía a la fiscalía, al FEI, le queda un turno al bate. Ellos dijeron hoy, en su salida de la vista, que van a ir en alzada a tratar de lograr la causa en estos dos delitos. Mi consejo al FEI es que de lo único que no se regresa es del ridículo. Paren de papelonear. Yo sé que los fiscales del FEI que cobran por hora, bueno, a ellos les conviene. Todos los incentivos están para seguir facturando. Pero el dinero no lo es todo. Repito, de lo único que no se regresa es del ridículo. Bueno, vamos con las encuestas. Si me escucharon ayer, he decidido que no voy a repetir todos los resultados de la encuesta y analizarla como si fuera las 6 de la mañana, porque ya pues son las 5 de la tarde. Usted probablemente se leyó la encuesta, escuchó nuestra programación durante el día. Nuestros analistas y periodistas cubrieron este tema. Así que en vez de ir sobre mojado, lo que he decidido es comparar y contrastar los números del Nuevo Día con los números de Noticel. Porque aunque a primera instancia parecería que ambas encuestas nos presentan dos universos paralelos diferentes, lo cierto es que cuando entramos a los números hay muchas cosas en que se parecen e incluso en datos que no se parecen ambas encuestas, muchas veces la tendencia sí se parece. La tendencia va en la misma dirección, aunque los números no sean exactamente igual, y eso me parece que es digno de analizar. Ayer, justo cuando estábamos al aire, el Nuevo Día había adelantado los números de la primaria del Partido Popular Democrático entre Juan Zaragoza y Jesús Madero Ortiz. Así que yo los discutí brevemente por encima, pero hoy quiero profundizar en varios asuntos. Así que repito, según la encuesta del Nuevo Día, de 304 personas que se identificaron como populares en la muestra de 1,000, Jesús Manuel Ortiz tiene una ventaja bastante cómoda, duplica casi a Juan Zaragoza. Jesús Manuel Ortiz tiene 64%, Juan Zaragoza 33%. Solamente 3% dicen que no están seguros. En estos números se parece esta encuesta a la encuesta de Noticel. En la encuesta de Noticel la ventaja de Jesús Manuel era un poco más holgada, si no me equivoco era 70%. Pero esencialmente, cuando las ventajas son tan grandes, no es significativamente estadístico si está en uno en 64 y en otro en 70, porque esencialmente le está dando una pela. Lo mejor para Jesús Manuel de estos números no es que está ganando, sino que su apoyo, según esta encuesta, es más fuerte que el apoyo que tiene Juan Zaragoza. ¿A qué me refiero? Hay una pregunta que se le hace: inclinación a votar por candidatos específicos para la gobernación por el PPD en el 2024. Y en noviembre del 2023, los que decían que seguramente iban a votar por Jesús Manuel Ortiz eran solo 42% de los que ya habían dicho que iban a votar por él. Hoy es 59%, o sea que ya más de la mitad, casi dos terceras partes de los que dicen que van a votar por Jesús Manuel ya seguramente van a votar por él. Adicional a eso, 29% dicen probablemente votarían por él, así que entre uno y el otro tiene 78%. 9% dice que habría una baja posibilidad de que vote por él, 2% dice que habría ninguna probabilidad. Esos números, cuando se comparan con Juan Zaragoza, pues están por debajo. 42% solamente diría que seguramente votaría por él, 37% probablemente, 11% habría una baja probabilidad. Eso número uno. Y número dos, para sorpresa mía y probablemente de los encuestadores, Jesús Manuel Ortiz, entre la base del PPD, tiene la voz cantante en todos los temas que se le preguntó a los encuestados. Hay temas que no me sorprenden. Por ejemplo, 63% de los encuestados dicen que Jesús Manuel Ortiz atiende mejor el tema de la seguridad y la criminalidad que Juan Zaragoza, donde solamente 29% lo dice. Jesús Manuel Ortiz, en toda su carrera como legislador, se ha enfocado en estos temas de seguridad, ha presentado legislación, como presidente de la Comisión de Gobierno ha atendido estos asuntos, temas de policía, retiro de policía, temas de corrección, temas de fianza, Junta de Libertad Bajo Palabra, etcétera. Así que tiene todo el sentido del mundo que Jesús Manuel Ortiz salga mejor en ese tema. Lo que me sorprendió es que en dos temas donde yo hubiera pensado que Juan Zaragoza tendría la ventaja, Jesús Manuel gana. La situación económica, 57% se la dan a Jesús Manuel, solo 36% se la dan a Juan Zaragoza. El desarrollo económico, 50% se lo dan a Jesús Manuel, 43% se lo dan a Juan Zaragoza. Así que muy interesante. La reacción del equipo de Juan Zaragoza y del propio candidato es que esta encuesta, bueno, no significa que esto se acabó. No significa que él no tenga oportunidad, y es verdad, no significa que no tenga oportunidad, pero han buscado también compararla con esta misma encuesta en este mismo momento en la primaria entre Eduardo Batia, Charlie Delgado y Carmen Yulín Cruz en el 2020. Y aunque hay ciertas similitudes, la más importante es que en la encuesta de marzo, marzo 2024 versus marzo 2020, también hay varias diferencias importantes. La primera, y yo creo que la más significativa, en la encuesta de marzo del 2020, Eduardo Batia tenía 50% del voto, Carmen Yulín estaba en segundo lugar con 24% y Charlie Delgado estaba en tercer lugar con 12%. Así que Charlie está en un 12% y termina sacando, si no me equivoco, 66-67% del voto, así que es un aumento gigantesco, vertiginoso, creció como la espuma. Pero importante, aquí yo creo que es la diferencia más clara. Charlie, la primaria este año es el 2 de junio. O sea, que esencialmente nos quedan, qué sé yo, 87 días para la primaria, más o menos. La primaria en el 2020 fue en agosto. Así que Charlie Delgado tuvo casi 5 meses para trabajar esa ventaja, ir subiendo hasta alzarse con una victoria que fue, sin duda, una victoria impresionante y una victoria fuerte. Segundo, en estos mismos números del apoyo que tiene cada candidato en la encuesta del marzo del 2020, el apoyo de Eduardo Batia era mucho más suave, mucho más soft, que es el apoyo que tiene hoy Jesús Madero Ortiz. Como le dije, casi 78% dicen que seguramente votarían por él o probablemente votarían por él. El número de Batia no llegaba ni a 50 en que seguramente votarían por él, y en efecto mucha gente no votó por él porque tenía 50 y acabó como con 29% el día de la primaria. Lo otro, contrario a esa elección del 2020, hoy no solo es que Jesús Madero Ortiz es el presidente del Partido Popular, Eduardo Batia nunca fue presidente del Partido Popular, sino que Jesús Madero Ortiz cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del liderato electo, llámese alcaldes, legisladores, representantes y senadores, de los candidatos, o sea, presidentes municipales que no son alcaldes, candidatos a la legislatura, y del liderato de base, los presidentes de barrio, etcétera. Eso es algo que Eduardo Batia tampoco nunca tuvo. De hecho, yo no creo que no hayan sido ni 5 o 6 alcaldes los que endosaron a Eduardo Batia en el 2020. Aquí el número debe estar entre 18, 19, 20 alcaldes. Tercero, y esto es algo que fue underreported, pero al final, en esa primaria entre Charlie y Batia, Charlie terminó levantando y gastando bastante más dinero que Eduardo Batia en su campaña. Pudo hacer una mejor promoción y yo creo, recordando los anuncios de cierre y los eventos de cierre, aunque estábamos en pleno COVID y un poquito, ¿verdad?, pues la campaña en tierra fue atípica. La ventaja del dinero de Charlie fue sustancial y también creo que fue mejor utilizado ese dinero. Y en este caso, aunque Zaragoza sí tiene más dinero que Jesús Manuel, tampoco es que tiene tantísimo más dinero. No es que estamos hablando de que es 1,000,000 a 100,000, es que estamos hablando de en los últimos números, y veremos los números de febrero, que yo los desconozco, no han sido publicados todavía, eso nos enteraremos el 15 de marzo. Pero estábamos hablando de que Zaragoza tenía 90,000 a 100,000 dólares en el banco, Jesús Manuel tenía 15 o 20, pues eso no es significativamente tan diferente, porque con 100,000 dólares Zaragoza no es que va a ser un blitz publicitario gigantesco que va a cambiar el país. Y recuerden que el blitz publicitario que harán Jesús Manuel y Zaragoza tiene que competir con el blitz publicitario que va a hacer Pedro Pierluisi, que son 6 millones de dólares, y Jennifer González, que ya tenía 1,000,000 de dólares. O sea que va a haber 7 millones de pesos al otro lado. No sé qué van a poder hacer los candidatos populares para competir con eso. Y habiendo dicho eso, a mí estos números no se me parecen a los números del 2020 de Batia. A mí estos números se me parecen más, y usted quizás no se acuerda, pero en el 2016 el PPD tuvo una primaria para la candidatura a Washington. Una primaria entre el senador Ángel Rosa, hoy analista político, y el entonces ex representante y expresidente Héctor Ferrer, que descansa en paz. Y en esa primaria Héctor Ferrer terminó ganando cómodamente, si no me equivoco, con 56-57% del voto. Y no es que estoy haciendo un pronóstico, porque no lo estoy haciendo, pero me sorprendería mucho. O sea, Creo que es más probable un resultado que se parezca a eso, donde el número de Jesús Manuel se parezca al número de Héctor Ferrer, versus un resultado donde Zaragoza se parezca a Charlie en el 2020. ¿Puedo estar equivocado? Veremos cómo se va el asunto, pero es la segunda encuesta en dos semanas, dos metodologías diferentes, dos periódicos diferentes, dos encuestadores diferentes, que esencialmente tienen la carrera en el mismo lugar. Jesús Manuel Ortiz duplica en apoyo a Juan Zaragoza. ¿Cambiará eso de aquí a junio? Sin duda, puede pasar. ¿Es probable que pase? Yo no lo veo probable. Puedo, obviamente, estar equivocado. Otra coincidencia que tiene la encuesta del Nuevo Día con la encuesta de Noticel es que William Villafañe, a todos los efectos, parece que va a ganar también cómodamente la carrera a comisaría residente en Washington en el Partido Nuevo Progresista. Villafañe duplica con 56% del apoyo a Elmer Román, que tiene 24% del apoyo. Para Elmer lo más difícil de esto es que, primero, él es un desconocido. Todavía lo debe ser entre la base de la Palma. Y segundo, que está a la mitad del apoyo de su compañera de papeleta Jennifer González. Así que Jennifer González no está arrastrando, no está subiendo a Elmer Román, ni lo está acercando a su nivel de apoyo. Entonces, pasando ya a las diferencias. Hoy hay más diferencias entre una encuesta y la otra que la que había ayer. La principal es que Jennifer González todavía, por poquito, pero todavía le está ganando a Pedro Pierluisi en la primaria del PNP, según el Nuevo Día. La comisionada tiene 52%, Pedro Pierluisi tiene 46%. Pero ojo, el encuestador nos dice que el margen de error en la muestra del PNP, que son 370 personas, si no me equivoco, es de 5%. Así que técnicamente pudiéramos decir que si el margen de error está completamente a favor de Pedro Pierluisi, la comisionada solamente está ganando por un punto. Y no es malo estar ganando, es mejor estar ganando que estar perdiendo, pero en algo que sí se parece es que la tendencia, tanto de la encuesta de Noticel como de la encuesta del Nuevo Día, es a un fortalecimiento del gobernador contra un debilitamiento de la comisionada, porque en noviembre del 2020, perdónenme, se me fueron los números aquí, pensaba que los tenía a la mano, pero esencialmente en algún momento del año pasado, la comisionada estaba en casi 70% del apoyo. Aquí lo tengo. 64% de los PNP decían que votarían por Jennifer en febrero del 2023. Solo 25 decían por el gobernador. En noviembre se redujo a 55 Jennifer, 41 Pierluisi. Y ahora está 52 Jennifer, 46 Pierluisi. Así que el apoyo para Jennifer González sin duda ha venido en descenso, mientras el gobernador ha ido consolidando su base del Partido Nuevo Progresista. Y si para muestra un botón basta, hoy en su reacción a la encuesta, la comisionada fue al Nuevo Día. Allí la entrevistó la periodista senior de política del periódico, Gloria Ruiz Quilan. Y Gloria le preguntó: ¿usted va a debatir con el gobernador? Y la comisionada dijo que estaba abierta a un debate con el gobernador Pedro Pierluisi, algo que ella había rechazado en el pasado. Y usualmente el que quiere debatir es porque se siente o que está atrás o que está perdiendo el momento y está buscando cambiar de un momento a otro, de golpe y porrazo, la dinámica de la carrera, el momentum, la cosa que cómo se está discutiendo el asunto. Así que me parece que lo está diciendo la propia comisionada. Ella misma, al hacer esas expresiones, está admitiendo que probablemente sus números se parecen bastante a los números o de Noticel o del Nuevo Día, y está admitiendo que ha perdido la narrativa, el momentum, el tempo de esta campaña, y que el gobernador, que de nuevo ha gastado una fracción de los 6 millones de pesos que tiene en el banco para gastarle aquí al 2 de junio, apenas está comenzando. Entonces, otra, y aquí es donde está la diferencia más grande entre las encuestas de hoy versus las de Noticias de la semana pasada. Al igual que ayer, la diferencia más grande era el nivel de apoyo del PPD. El Nuevo Día ve al PPD estable y creciendo un poco. Noticias ve al PPD desplomándose. En esta encuesta, el Nuevo Día ve a la alianza estancada, sin crecimiento importante, aunque hay un número importante que vamos a discutir específicamente en cuanto al PIB. Y el Noticel pues ve a la alianza en segundo lugar. Claro, no sabemos mañana cómo va a salir Juan Dalmau en los cruces. Eso lo veremos mañana y veremos si Juan Dalmau está segundo en estos resultados. A mí me parece que no va a estar segundo por la composición partidista de los números que hemos visto, pero veremos cómo eso sale mañana. Pudiera estar equivocado. Lo más preocupante para Victoria Ciudadana, específicamente en estos números, es que todavía parece haber un gran nivel de desconocimiento sobre qué rayos es Movimiento Victoria Ciudadana. Esto fue a todos los participantes. El 28% dijeron que no saben nada, absolutamente nada, de Victoria Ciudadana. 32% dijeron que saben poco, 27% dijeron que saben algo y solamente 11% dijeron que saben mucho. Dice en la narrativa del periódico que hay una gran diferencia entre la zona urbana, el área metro, versus el resto del país, que esencialmente antes de los peajes el conocimiento de Victoria es bastante grande. Fuera de los peajes el conocimiento se desvanece. Yo les puedo decir, esto es anecdótico, pero ustedes saben que yo soy consultor político, estoy trabajando ahora mismo en un montón de campañas, y mientras más lejos estoy de la zona metro, menos presencia hay de Victoria Ciudadana, incluso carreras donde no hay candidatos de Victoria Ciudadana, o los candidatos son candidatos que no apelan, que no tienen, ¿verdad?, realmente un alto grado de reconocimiento, o no parecerían que van a ser factor en las elecciones. Vamos, a lo mejor saca un voto íntegro increíble y quién sabe qué puede ocurrir, pero es anecdótico. A mí me cuadran esos números. También otro problema que tiene ya la alianza, no solo Victoria Ciudadana, es que el 61% de los encuestados dicen que no tienen ningún conocimiento, entendimiento sobre la alianza. No saben nada, no saben cómo va a funcionar, no saben cómo van a votar. Y bueno, pues eso es un número bastante serio. 39% dicen que tienen conocimiento. Y cuando vamos a las bases de los partidos, el PPD, 30% dicen que sí, 70% dicen que no. El PNP, 32% dice que sí, 68% dice que no. Si la alianza quiere ser victoriosa, eso no fue a propósito, pero así salió, necesita votos de populares y de PNP, más de populares que de PNP, creo yo. Así que si los populares te están diciendo que no saben cómo funcionan, pues creo que ahí hay un trabajo grande para la alianza y para ese movimiento, para, ¿no?, posicionarse de cara al 2020. Ahora bien, el mejor número que sale en esto son los números del PIB, que es específicamente la opinión sobre el Partido Independentista Puertorriqueño. Y aquí se dividió entre San Juan y el resto de Puerto Rico. Pero primero, los números totales. El 23% dicen que tienen una opinión favorable o algo, o muy favorable o algo favorable del PIB. Yo he visto muchas encuestas en mi vida, he visto encuestas históricas. Esta pregunta, el PIB usualmente no sale de 5%. Así que tener 23% de muy favorable o algo favorable es un número importante. Se parece al número de Juan Dalmau de ayer, de favorable, muy favorable, que era 26. O sea que más o menos Juan Dalmau está saliendo 3 puntos por encima de su partido. Y no me extrañaría que Juan Dalmau mañana salga con 25%, 26, 27%, que lo pudiera colocar en el segundo lugar de la carrera, porque se parece a estos números de favorabilidad. Ahora habrá que ver si estos números la pobre percepción de Victoria Ciudadana en esta misma encuesta aguanta a Juan Dalmau o no, mañana veremos. En los cruces, tengo que decir algo, hablando de los números del PIB y de Victoria y de Proyecto Dignidad. El periódico tomó una decisión editorial que yo no la entiendo, pero esencialmente el encuestador dice que cuando ellos preguntan la identificación partidista, el Party ID, muy poca gente dijo PIB, muy poca gente dijo Victoria, muy poca gente dijo Proyecto Dignidad, y decidieron que en vez de poner los porcientos individuales por partido, los juntaron, y eso suma a 14. Yo creo que fue una decisión de gráfica, de que en vez de tener que hacer una gráfica tan gruesa, pues hago una gráfica más compacta y me cabe en la página del periódico. Pero esa información para nosotros no es útil, porque yo no sé. De ese 14, ¿cuánto es Victoria, cuánto es PIB y cuánto es Dignidad? Qué sé yo. Y creo que en la narrativa se puede leer, pero les confieso que no lo he descifrado. Y un poco eso se presta a la confusión, e incluso se presta para que personas con razón minen la credibilidad de la encuesta y digan que esta encuesta está mañana, que está buscando esconder el apoyo. Yo no sé. No creo que fue la mejor decisión editorial. Y por último, en algo que también se diferencia de la encuesta de Noticel, es que hay mejores números para Proyecto Dignidad. Esencialmente el 42% de todos los encuestados entienden que Proyecto Dignidad es un partido sólido, con fuerza y probabilidad de tener un buen desempeño. El 58% dice que no tienen posibilidad de colocarse a una buena impresión. Así que está muy interesante, ¿no?, que no, todavía no una mayoría, pero un buen número de puertorriqueños y puertorriqueñas estén viendo que Proyecto Dignidad tiene posibilidades en un showing bastante modesto que ha tenido Proyecto Dignidad en ambas encuestas. Creo que esto no es un mal número. Veremos cómo sale mañana ese candidato Javier Jiménez en los cruces contra el gobernador, contra la comisionada, contra Jesús Manuel, contra Juan Zaragoza y obviamente contra Juan Dalmau. Hasta aquí el análisis del segundo día de la encuesta. Nosotros vamos a una pausa y no se vaya nadie, que cuando regresemos tenemos una exclusiva sobre el tema de Ponce. ¿Qué es la que hay? Continúa luego de esta pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Ponce. Hay varias actualizaciones sobre el tema. Y como les llevo prometiendo, tengo una exclusiva. Sobre específicamente la estrategia que utilizará el FEI, la Fiscalía, para ganar, encontrar causa contra el alcalde Luis Irizarry Pavón en la vista preliminar que se llevará a cabo el 14 de marzo. Pero antes, el Partido Popular Democrático, que como saben, presentó una querella al amparo del Código Electoral de Puerto Rico. Y esto es interesante, yo creo que no se ha analizado mucho. El Código Electoral del 2020 aumenta el poder de los partidos para descalificar candidatos, aun cuando los candidatos cumplan nominalmente con los requisitos de la ley y de los reglamentos de cada uno de los partidos, estableciendo este proceso de querella mediante el cual un partido puede ir ante un juez, y se va a ver en la sala de San Juan, de recursos extraordinarios, le tocó al juez Antonio Cueva, y el partido puede argumentar ante el tribunal que ese candidato carece de idoneidad. Es un candidato no idóneo o una candidata no idónea para el partido para aparecer en la papeleta. ¿Verdad? De cara a las elecciones generales. Y al amparo de ese articulado es que el partido radica la querella y adicional el código establece un proceso fast track para que la querella se vea mucho más rápido. Originalmente, cuando el partido radica, el juez Antonio Cueva cita a una vista para el 15 de marzo, que casualmente sería el día después de la vista preliminar contra el alcalde que se llevará a cabo en Ponce. Pero el Partido Popular Democrático, a través de sus abogados, le pidió al juez Cueva que le pusiera la cosa en fast track, y el juez Cueva, estoy leyendo de elnuevodía.com, le dio la razón al partido. Dice: Cueva Ramón emitió una orden que canceló su directriz previa de convocar una vista para el 15 de marzo y, en cambio, acogió una moción del Partido Popular Democrático para acortar los términos y atender el pleito como el código electoral permite. Ahora, Irizarry Pavón tiene 4 días finales para comparecer por escrito y explicar por qué no se debe fallar a favor del PPD. Vamos por partes. El PPD emplazó a Irizarry Pavón el lunes, si no me equivoco, y el mismo lunes, o el martes, no sé, ahora tengo días, yo creo que fue el lunes, le dio 4 días a Irizarry Pavón para que conteste. Así que presumo que Irizarry Pavón tiene que contestar el viernes, si no el viernes, tiene que contestar el lunes. Pero no es solo contestar la querella como se contesta una demanda. Cuando usted lo demandan, usted pues contesta negando y dice: la alegación 1 es falsa, la alegación 2 es falsa, la alegación 3 es falsa. Aquí no le están pidiendo al alcalde que conteste. Aquí le están pidiendo al alcalde que muestre causa para establecer que no se le debe descalificar. Cuando un juez está diciendo que muestre causa, el juez no es que está adelantando qué va a decidir, porque el juez tiene discreción para decidir como él entienda según hechos y derechos, y el juez pues verá los documentos, verá las mociones, no sé si habrá una vista, me parece que no va a haber una vista. Pero el juez ya está diciéndole a la parte querellada, a la parte demandada, en este caso, que del escrito que él recibió, de cómo está fundamentada la moción, el Partido Popular Democrático tiene razón. Al amparo del Código Electoral y al amparo de los hechos que están alegados en la demanda, el Partido Popular tiene razón. Así que te toca a ti, alcalde emplazado, Irizarry Pavón, decirme a mí por qué yo no debería expedir el remedio que está pidiendo el Partido Popular Democrático. Así que un poco ya nos está diciendo, yo les había dicho en algún momento, hace varias semanas, analizando este tema, que a mí me parecía que ese contrato que había firmado el PPD con el alcalde Irizarry Pavón no era un contrato que creaba ley. No me no me parecía que iba a darle el argumento al Partido Popular Democrático. Y les tengo que confesar que parece, por lo menos de esta expresión, que yo estaba equivocado. También les tengo que confesar que no conocía esta particularidad del Código Electoral del 2020 y del tema de la idoneidad de un candidato y de que se le aumentó la potestad a los partidos para descalificar al candidato. Así que veremos que eso pasa y me parece que pudiéramos estar ante el escenario de que el alcalde esté descalificado incluso antes de que se lleve a cabo la vista preliminar contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Lo interesante es que mientras eso estaba pasando en el tribunal, el lunes, y lo sacamos aquí en Radio Isla, el lunes hubo una reunión del Comité Municipal de Ponce y del Distrito de Ponce, del PPD, y fue allá en Ponce. Y aparentemente en esa reunión, el alcalde de Juana Díaz, veterano alcalde de Juana Díaz y líder del distrito, Ramoncito Hernández, tuvo un momento álgido con el representante Tito Fourquet, que se ha convertido, luego de ser el principal antagonista del alcalde, en su principal aliado. Y allí parece que hubo pues encontronazo y no llegaron a la violencia, pero se pararon de parte y parte, se quitaron las chaquetas y bueno, parece que hubo que separar a las personas, y eso nos da un indicio de por dónde va el drama, cómo están las tensiones en la ciudad señorial y por dónde andan las diferentes facciones, ¿no? Y los diferentes grupos que apoyan a X o Y candidato. Bueno, pero vamos con el plato fuerte. Como les adelanté, el 14 de marzo se va a llevar a cabo la vista preliminar contra el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón. En la vista preliminar es el proceso intermedio en nuestro sistema de procedimiento criminal en Puerto Rico. El gobierno tiene que los delitos graves probarlos en tres etapas. La primera etapa, la regla 6, la vista sobre arresto, la famosa cintila de evidencia. En ese caso, el gobierno solamente tiene que presentar un poquito de evidencia, una cintila, que puede ser incluso mediante declaraciones juradas, no tiene ni siquiera que traer el testigo. Y con esa cintila, demostrarle al juez que existe causa suficiente para arrestar a esta persona y comenzar formalmente el proceso criminal. El proceso intermedio es la vista preliminar, que es lo que va a llevarse a cabo el 14 de marzo, a menos que se suspenda, a menos que se atrase, a menos que pasen otras cosas. Pero bueno, siempre está la posibilidad de que eso ocurra, pero vamos a dar por sentado que se vaya a dar a cabo el 14 de marzo. El estándar en la vista preliminar para que un juez o una jueza encuentre causa, que es importante, el juez que ve la VP, la vista preliminar, es un juez distinto al que vio la regla 6 y es un juez distinto al que va a ver el juicio. El estándar en vista preliminar es preponderancia de la prueba. Esencialmente, que el juzgador, el juez, entienda que el gobierno tiene 50.1% de probabilidad o más de demostrar, más allá de dudas razonables, en un juicio que el acusado es culpable de los delitos por el cual se le acusan. En vista preliminar, el gobierno no tiene que presentar toda su evidencia, no tiene que sentar a todos sus testigos, pero tiene que presentar suficiente evidencia y suficiente testimonio para convencer al juez de que el gobierno tiene 50.1% de probabilidad de, cuando llegue el juicio ante jurado o ante un juez, probar el caso más allá de dudas razonables. Y esa es la tercera etapa, el juicio, que usted ha escuchado esa frase montones de veces, pues más allá de dudas razonables ya le tocará a un jurado o a un juez, luego de un juicio formal, donde se presenta evidencia de parte y parte, se sienta testigo de parte y parte, si el gobierno probó el caso más allá de dudas razonables. Así que, estableciendo los parámetros, pues cuál es el reto del FEI, y de hecho es en estas vistas preliminares donde el FEI usualmente se cae, los casos que sobre la regla 6 se le caen, como el caso de Mariano Nogales, que se le cayó hoy en vista preliminar porque no pudieron, con la preponderancia de la prueba, convencer a la juez que vio ese caso hoy de que tenían probabilidades de ganar. Pues el fiscal, en un caso típico criminal de asesinato, donde la evidencia es fuerte, usualmente incluso las BPs ni se dan, los acusados renuncian y no se ven, pero en un caso político como este, un caso de alta atención, un caso que se va a transmitir por YouTube y que los medios y cualquier persona va a poderlo ver, pues los fiscales no se pueden dar el lujo de presentar una prueba trilili. Así que hay que dar por sentado que los fiscales especiales independientes buscarán sentar testigos taquilleros importantes con credibilidad cuyo testimonio impacte esa sala, impacte al juez o la jueza que le toque determinar si hay causa o no. Y la información que yo tengo, que incluso la dijimos en el podcast Puestos por Problemas esta mañana, pero me la confirmaron hace un rato, pues en aquel momento lo teníamos como rumor, hoy lo puedo decir confirmado, que uno de los testigos, bueno, una de las testigos que el fiscal especial independiente planifica utilizar en la vista preliminar contra el alcalde Luis Irizarry Pavón es la actual alcaldesa interina de Ponce, Marlés Cifre. Repito, el lunes en la tarde, en la oficina del fiscal especial independiente, fueron citados varios testigos que la fiscalía interesa presentar en la vista preliminar contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Y allí citaron a varios, y uno de los que citaron fue a la alcaldesa interina actual de Ponce, Marlís Cifre. ¿Qué sabemos de los potenciales testimonios que puede dar la alcaldesa interina? Bueno, voy a entrar en el marco de la especulación, pero un poquito con la información que yo tengo y con la manera que he seguido este caso. Recuerden que aquí el alcalde está acusado de utilizar a sus empleados de confianza, jefes de gabinete y otras personas, empleados municipales de Ponce, a modo de extorsión, pedirle que le hicieran donativos personales a él para él pagar un préstamo personal que él tomó para pagar su campaña y otras cositas que también pagó con un préstamo de $50,000. La información que ha surgido de ciertos reportajes, información que yo tengo también, es que en algún momento la alcaldesa interina, siendo vicealcaldesa, dio varios de esos donativos. ¿Cuánto dio? Yo no sé. A lo mejor dio $50, a lo mejor dio 100, a lo mejor 200, a lo mejor dio 500. Deben haber sido para TH Móvil. A lo mejor fueron en efectivo. Yo no creo que la vicealcaldesa haya cometido un delito, o incluso no creo que ella esté sentada allí con inmunidad, no creo que ella haya negociado nada con el fiscal. Pero la vicealcaldesa no puede mentirle a los fiscales, y mucho menos puede mentir cuando se siente a testificar allí en el juicio. Y me parece que sería un momento dramático cuando la fiscalía llame a su testigo, la actual alcaldesa interina de Ponce, y la siente en ese banquillo a testificar contra el acusado, el suspendido alcalde de Ponce. Y creo que en ese momento es que oficialmente empezará la primaria por la alcaldía de Ponce, y será, en cierto sentido, no porque ella lo quiera así, pero en cierto sentido será el lanzamiento de campaña de la alcaldesa interina, porque me imagino que le va a dar hasta dentro el pelo. Así que muy interesante, ahí lo tienen, en exclusiva por aquí por Radio Isla. La alcaldesa interina de Ponce, Marlís Cifre, será una de las testigos que utilizará el panel de fiscal especial independiente contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, en la vista preliminar de los casos de corrupción que se llevará a cabo el 14 de marzo. Ahí se las dejo, nosotros vamos a una pausa, y cuando regresemos hablamos de violencia machista y de otros asuntos con la licenciada Ivonne Lozada. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y tenemos a una invitada que ustedes conocen bien porque es parte aquí de la familia de Radio Isla, pero hoy no está como parte de conductora del programa En la Tarde, que se transmite los domingos, sino como candidata licenciada Ivonne Lozada, que es la que hay.
Oye, qué chévere estar nuevamente aquí en Radio Isla. Yo no estoy en la...
Ah, ¿verdad que ya no estás? Porque eres candidata y los candidatos no pueden estar.
La ley de financiación... Digo, algunas todavía hay medios de televisión, ajá, y radio que no se han enterado que es una violación a la ley de financiamiento de campaña. Pero bueno, estoy, y de verdad que me encanta estar nuevamente aquí contigo.
Y a mí me encanta tenerte contigo, ¿verdad? Yo pues tengo mucho cariño a las personas que están los domingos a la 1 en Radio Isla, porque ahí empecé yo, hice los sacrificados... pero lo reconfortante también que es producir un programa los fines de semana. Bueno, Ivonne, te traje en el marco no solo de que estamos en la Semana de la Mujer Trabajadora, que se celebra el viernes, sino También en reacción a lo que fue el sexto feminicidio del año, una mujer en Aguada el lunes en la tarde fue asesinada por su expareja, quien luego se suicidó. Y como, ¿verdad?, como reacción a ese sexto asesinato, tú pues enviaste unas expresiones hablando específicamente de la ley de armas y la relación que tiene con esta epidemia de violencia machista en Puerto Rico. ¿De qué se trata?
Mira, esto es uno de los elementos, de los tantos elementos que hay que abordar a corto y largo plazo. Harto se ha dicho en los medios y se ha puesto por escrito en recomendaciones sobre el establecimiento de un currículo con perspectiva de género, antes de hablar de lo de armas. Uh-huh. Que es otro de los elementos y que no es novel ahora. Hay gente que piensa que eso es nuevo y que llevamos un par de años hablando de los currículos con perspectiva de género, y a ti te sorprenderá que hace 50 años el Partido Popular lo planteó en su programa de gobierno.
Así es.
Lo que pasa es que en lugar de llamarse currículos con perspectiva de género, y para no fallar, se llamaba reforma educativa de revisión curricular para corregir visiones distorsionadas y estereotipadas sobre el rol de la mujer.
Wow.
Eso fue en los 70.
Qué interesante.
Eso fue Rafael Hernández Colón, justo.
72.
En el 72 empieza, en el 77 tenía, porque fue variando el lenguaje,
ya,
luego incluyendo estereotipos de tipo racial, de otros tipos que hablaban también de comunidad LGBT, pero no lo hacían en otros lenguajes que,
claro,
que utilizaban. Así que ya hace 50 años, justo cuando empieza todo este movimiento feminista, el Partido Popular tenía el oído muy puesto en la tierra y en la calle de lo que estaba pasando. Y un Rafael Hernández Colón, que te tengo que decir, que aunque fue una época distinta, donde la participación de la mujer en los espacios políticos era menor, teníamos un Rafael Hernández Colón que ha sido uno de los héroes, aunque esto me lo pueden criticar, pero hay que ver los compromisos programáticos del Partido Popular, y fue consistente, año tras año, con una agenda de compromisos a favor de derechos de la mujer. Muchos se consiguieron y otros él siguió insistiendo, incluyendo este, que es como usted le quiera llamar, el currículo con perspectiva de género, enfoque de género. Fue aquí currículos de respeto y paz y equidad y no sé qué. You name it. A mí me da igual. En el caso de lo de la ley de armas, te tengo que decir que yo vi este feminicidio, es el sexto feminicidio íntimo. Y los seis fueron perpetrados con armas de fuego.
Uh-huh.
En cinco de ellos, perdóname, fueron perpetrados con armas, los seis de ellos fueron perpetrados con armas de fuego. En cinco, el perpetrador se quita la vida.
Uh-huh.
Eso es, y se quita la vida con la misma arma.
Uh-huh.
Hace el año pasado, Microjury sacó un informe investigativo donde hizo una relación antes y después de las enmiendas a la ley de armas del 2020. Antes de esas enmiendas, solo 33, y no es que sea poco, pero bueno, 33% de los feminicidios íntimos que se perpetraban, se perpetraban con armas de fuego. 33% con armas de fuego. Cuando se aprueba la ley de armas, eso sube a 74%.
Wow.
Oye,
y
más del doble.
Nunca habíamos visto ese tipo de aumento en otro momento histórico.
No,
en la serie
una
de
cosa, wow, se catapultó. 74. Del 74% de los feminicidios íntimos que se cometían, que se perpetraban con armas de fuego, el 76% de los agresores tenían licencia de portación de armas.
Claro.
Oye, ahí hay una relación directa. Antes del 2020, habían solicitudes de como unas 1,200 solicitudes al año de licencia de portación. 1,200. ¿Tú sabes cuántas habían después del 2020?
¿Cuántas?
181,200.
Wow.
Casi 181,300.
¡Wow!
181,000.
Pero eso aumentó como de 2 millones por ciento.
Más. Mira, yo hice la gráfica, saqué un... Hice unas expresiones y puse unas gráficas para facilitar que la gente entendiera la proporción. Y no me cabía la gráfica en el monitor. No hay manera de poder comparar 1,200 a 181,300.
Wow.
No hay manera. Así que ciertamente, yo hago unas expresiones. No digo que hay que eliminar el derecho a portar armas por parte de los ciudadanos. No. pero ciertamente hay que reflexionar en cómo las enmiendas a la ley de armas en el 2020 flexibilizaron y facilitaron el acceso de armas, incluso los background checks que se hacían, permitiendo no ciudadanos, que personas agresores con historial violento pudieran allegarse a un arma de fuego de manera legítima. Así que la intención de la ley probablemente no era esa, pero en eso desembocó. Así que eso es algo que hay que atender. Y también los suicidios. En estos casos, 35 hasta el 2003, 35% de los feminicidios íntimos, en ellos 35, el perpetrador se quitaba la vida con la misma arma. Ahí hay números bien alarmantes.
¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál es tu propuesta?
Bueno, hay que revisar la ley de armas. ¿Dónde fallamos? ¿Por qué se ha hecho tan fácil? Yo no sé si tú recuerdas un caso reciente, de uno de los casos de feminicidio de este año, donde el agresor, el del grillete, tenía licencia de portación de armas. ¿Cómo es posible? Si él tenía un expediente criminal y tenía convicciones previas de violencia de género. Ahí pasó algo.
Algo está roto en el sistema. Sí, y estoy seguro que cuando vemos las estadísticas de asesinatos que no son violencia de género, de narcotráfico, etcétera, no son armas legales.
Eso no. Eso hay que... Vamos a ver. Ese estudio hay que hacerlo también, porque solo estamos hablando de violencia de género. Pero ¿cómo ha afectado las enmiendas a la ley del 2020 a los otros tipos de crímenes violentos? Eso habría que verlo también.
Oye, Ivonne, y me queda un minuto, ¿verdad? Las pausas, tú lo sabes que las semanas son más cortas, que son más rápidos que los domingos, se nos fue a las villas. ¿Le dijiste machista a Manuel Natal? ¿Qué pasó?
Mira, oye, es que hoy, en el día de ayer, él planteó, hizo una comunicación de que no se le debería, le hizo una extensión a los medios y al electorado, un poco de que había que ignorar a Tere Estela como candidata, porque los únicos, según su percepción, los únicos candidatos viables eran él y Romero. Pero entonces hoy le cae encima el Nuevo Día, porque el Nuevo Día ignoró en la encuesta a Ana Irma Rivera Lacén. Y yo planteo que es igualmente discriminatorio y machista tanto ignorar a Ana Irma Rivera Lacén en esa encuesta como candidata, por las razones que haya sido, como plantear que se invisibilice a Tere Estela González Denton como candidata a la alcaldía de San Juan. Es igualmente machista. Y me molesta porque entonces, cuando le conviene electoralmente, políticamente, sale a levantar la carta feminista de que no, Ana Irma, la están discriminando. Pero cuando no le conviene, entonces sí discrimina y asume actitudes machistas en contra de las mujeres.
Muy interesante. Veremos si el candidato alcalde de San Juan de Victoria Ciudadana y el PIB contesta. Esta fue la licenciada Ivonne Losada, que es candidata al Senado por el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.
Así es.
Gracias, Ivonne, por estar aquí. Y gracias a todas y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.